Hola y bienvenidos a Psych Mapping, episodio 9, parte 1, Dr. Banner y Hulk. ¿Quién es Hulk? ¿Hasta dónde hemos llegado la última vez? Hemos comenzado a explorar lo que el Knowledge Map tiene que decir. Hace dos episodios nos enfocamos en la distinción entre conceptos de la práctica aplicada y conceptos explicativos, siendo esta última categoría el foco central real de los ejercicios de Psych Mapping. Por eso, la última vez nos hemos puesto a explorar conceptos explicativos y su subestructura organizativa dentro del Knowledge Map. Nos centramos específicamente en la relación circular entre las personas y su entorno, donde el impacto del medio ambiente en las personas está mediado por la percepción y la evaluación de las variables externas, y donde las personas impactan en su entorno con su comportamiento y su rendimiento. Para empezar a adentrarnos en el tema de hoy, que es el mundo interior, me gustaría hacer una reflexión que ojalá os haga reflexionar. Todo lo que hemos descrito hasta ahora sobre las personas y su comportamiento y su relación con el medio ambiente, con su entorno, en realidad no diferencia a los humanos de casi ningún otro organismo vivo. Podríamos llamarlo el ciclo ecológico, en el que casi cualquier ser vivo, desde un microbio hasta una planta, pasando por un gato, un chimpancé, hasta los seres humanos, están en continuo y recíproco intercambio con su entorno. Incluso las más simples de las plantas reciben aportes de su entorno, incluidos los nutrientes del suelo y la energía del sol, mientras que la planta, a su vez, da forma a su entorno, a través de sus ciclos metabólicos y reproductivos y, en última instancia, su muerte. Un poco más alineada con la experiencia humana, y por lo tanto más fácil quizá para nosotros de vernos reflejados, es la experiencia de animales de compañía, como los hámsters, perros o gatos. Un perro recibe información de su entorno. Esto incluye la energía del sistema de calefacción de casa, especialmente en invierno, y el apoyo y cuidado de sus propietarios. El perro tiene incluso una percepción y una valoración muy básica de su entorno social. El perro recibe que sus dueños son un estímulo externo relevante y de apoyo, mientras que, por otro lado, el perro podría evaluar la veterinaria pues mucho más como una amenaza. Finalmente, al igual que nosotros, los humanos, el perro también tiene una percepción básica de las diferentes tareas, ya que reacciona de manera diferente a la posibilidad de salir a caminar, a tumbarse en el sofá o a tener que bañarse. En efecto, los animales de compañía no son tan diferentes a nosotros en medida que perciben y valoran variables externas y también tienen una personalidad determinada, incluso algunos valores básicos de la vida, y experimentan emociones. Además, el comportamiento del perro, que incluye jugar, abrazar, comer, ladrar, también tiene un efecto en su entorno, al igual que el comportamiento humano tiene un efecto en su entorno. En realidad, el efecto del perro sobre el medio ambiente o su entorno no es muy diferente al efecto que tienen los comportamientos humanos sobre el medio ambiente humano. Es por eso que a veces se dice que los animales, bastante inteligentes y bien entrenados, se comportan casi como humanos. Y en algunos humanos, menos inteligentes y no demasiado bien educados, pues se dice que se comportan como animales. Entonces, aunque esta no es realmente nuestra intención o el tema principal, llegamos a una pregunta interesante. ¿Qué nos hace diferentes a los humanos, si es que algo nos hace diferentes, en comparación con otros animales? Estoy seguro de que hay muchas respuestas posibles, probablemente tan lógicas como irrefutables. Pero quiero centrarme en una respuesta específica, por razones de conveniencia, por supuesto. Una respuesta a esta pregunta es conciencia. Los humanos, al igual que los perros y los gatos, experimentamos emociones, tenemos valores y algún tipo de personalidad. Pero a diferencia de los gatos y los perros, y diría cualquier otra cosa que vive en este planeta, no solo tenemos, por ejemplo, emociones. Podemos llegar a ser conscientes de nuestras emociones, o nuestros valores, o nuestra personalidad. Un gato puede sentirse ansioso, como un humano, pero el gato no sabe que está ansioso. Ella simplemente lo es. Los humanos también nos enfadamos, al igual que los perros. Incluso metafóricamente ladramos de vez en cuando. Pero no solo estamos enfadados. También sabemos que estamos enfadados, lo cual tiene muchas consecuencias, muchas positivas y algunas pues, potencialmente negativas. Principalmente, una de esas consecuencias, más bien positivas, de saber de los estados de los cuales estamos viviendo o sobre cómo o quiénes somos en general, es que si uno quiere y hace un esfuerzo, puede cambiar. Este cambiarse a sí mismo en psicología se llama autorregulación, y tendremos que decir mucho hacia el final de este episodio sobre lo que es la autorregulación. Pero antes de eso, necesitamos diseccionar este yo en la autorregulación con un pequeño detalle. Hay dos lados de las personas, que están muy bien representados por los dos personajes dentro de la misma persona ficticia, el Dr. Banner y su alter ego, el Hulk. Mientras que el Dr. Banner es muy racional, Hulk es ferozmente irracional. Por supuesto, esa distinción es exagerada y en realidad, es decir, en el mundo real, con personas reales, la distinción entre la parte racional e irracional del yo nunca es tan clara y mucho menos dicotómica. Pero aún así, al menos para nuestros propósitos, que son los del Knowledge Map como armario metafórico, que categoriza y organiza temas específicos, es una distinción muy relevante. Llegarás a ver que la distinción racional-irracional nos ayuda a organizar nuestros conceptos y cosas en dos áreas bien separadas. Comencemos hoy con lo irracional. Aunque simplificado en exceso, todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas que no éramos como deberíamos haber sido, al menos desde una perspectiva racional. Antes de un evento especial, una gran competición deportiva, un examen importante o una entrevista de trabajo, nos podemos haber sentido nerviosos, olvidadizos, tensos, sudorosos, cuando hubiésemos preferido, si nos hubiesen pedido que eligiéramos racionalmente, sentirnos confiados, concentrados, relajados o frescos. ¿Puedes ver la diferencia entre la parte no controlada de ti mismo y la controlada? Y lo sé, hay miles de tonos grises entre el blanco y el negro, pero trata de visualizar los momentos extremos, cuando eras racional y tenías el control sobre ti mismo, irracional y estabas fuera de control. Todos intentamos de vez en cuando ejercer control sobre nuestras reacciones espontáneas. Algunos con más frecuencia y otros con menos frecuencia. Y algunos de nosotros con más éxito y otros con menos éxito. Pero todos deberíamos haber notado que a veces, por ejemplo, estábamos enfadados y éramos agresivos con las personas que amamos. Y una vez que nos dimos cuenta de lo que estábamos, hemos tratado de calmarnos y controlar lo que estábamos haciendo y diciendo. Son experiencias como la conciencia de nosotros mismos, de nuestras emociones, pensamientos, actitudes e intenciones de comportamiento, que desencadenan la intención del cambio y el uso de recursos para adaptarnos a las circunstancias externas y a nuestros propios estándares personales. Además, todos hemos experimentado otra diferencia importante, que me ayuda a establecer la justificación del contenido del episodio de hoy. A veces simplemente somos felices. Y a veces estamos cansados de hacernos felices a nosotros mismos, o hacernos ser felices. En ocasiones simplemente estamos bien, en armonía con nuestro entorno. Por ejemplo, cuando nos reunimos con amigos y tenemos conversaciones de horas que pasan en un santiamén y que pasan sin esfuerzo. Estas son situaciones que podríamos quedarnos casi para siempre. Por el contrario, todos hemos estado en situaciones en las que hemos tenido que hacer un verdadero esfuerzo para estar bien y adaptarnos de alguna manera a un entorno que no es ideal para nosotros. Por ejemplo, es mucho mi caso, cuando me encuentro con extraños, es posible que tenga que fingir estar feliz o interesado en lo que me tienen que decir esos extraños. Y esto es muy importante. Después de un tiempo, nos damos cuenta de que nos cansamos de pretender con esfuerzo ser algo que no somos de forma espontánea. O al menos no somos así de forma natural. Son estos momentos cuando yo al menos empiezo a mirar mi reloj para insinuar a la persona que tengo que irme pronto, porque en este punto ya casi no escucho y solo busco cualquier excusa para largarme de ahí. Entonces, todas estas diferencias o diferentes experiencias que he intentado presentar apuntan hacia la distinción que podemos hacer. Y la investigación científica en realidad la ha hecho repetidamente, aunque la investigación también ha debatido duramente esta distinción y es entre nuestro yo espontáneo y un yo más bien controlado. En el Knowledge Map esta distinción está representada por dos grandes áreas dentro del mundo interior. Por un lado, hay descriptores personales, que como su nombre lo indica, por una vez lo indica bien, describen simplemente quiénes son las personas, en general, y cómo las personas están en momentos específicos. La segunda área se refiere a las habilidades psicológicas, que describen nuestra capacidad para controlar nuestros descriptores personales, es decir, controlar quiénes somos y cómo estamos, para ajustarnos mejor a nuestro entorno y cumplir con nuestras propias expectativas o nuestros propios estándares. Entonces, En este episodio veremos dos grandes componentes del mundo interior, los descriptores personales y las habilidades psicológicas. Primero descubriremos y exploraremos conceptos dentro de los descriptores personales. Como probablemente puedes imaginar, hay bastantes. Quiero decir, realmente, un camión lleno de ellos, un avión, no sé, un barco lleno de ellos. Por lo tanto, al crear el Knowledge Map, hemos elaborado algunas sugerencias sobre cómo subagruparlos de una manera muy similar a lo que hicimos la última vez con las variables externas. Una vez que hayamos terminado de revisar los descriptores personales, veremos la conciencia, la autoconciencia, y el importante concepto de la metacognición. La metacognición, y específicamente las estrategias metacognitivas, nos llevarán entonces directamente a explorar las habilidades psicológicas. Dentro de las habilidades psicológicas, hay mucho menos conceptos, en comparación con los descriptores personales, o incluso las variables externas. Pero aún así ofrecemos una subestructura. Curiosamente, ofrecemos una subestructura por las razones realmente invertidas de que hacemos con los descriptores personales o para las variables externas. En lugar de intentar poner orden en todo lo que sabemos, que es una gran cantidad de conceptos, como en variables externas y descriptores personales, las subcategorías en las habilidades psicológicas están destinadas a ayudarnos a pensar en habilidades de las que quizá no estamos conscientes. Como todo esto es bastante abstracto, como aún no os he presentado las habilidades psicológicas, solo espero que este argumento tenga un poco más de sentido para todos vosotros más adelante. Eventualmente, después de terminar con las habilidades psicológicas, veremos brevemente otro conjunto de conceptos clave que se preguntan o que se usan en la literatura de la psicología del rendimiento. Y ahí incluye la fortaleza mental, la resiliencia, el autocontrol, etc. Cuidado, aquí viene un spoiler. Estos conceptos explican en parte la eficiencia del uso de las habilidades psicológicas. Hacia el final de este episodio, veremos la autorregulación como un todo. Eso incluye todo el recorrido, desde quiénes somos hasta lo que sabemos sobre nosotros mismos, las habilidades que tenemos para cambiar y, de vuelta, hasta en quiénes nos hemos convertido después de habernos autorregulado. En algún momento de este episodio, bastante central, estoy seguro que comenzarás a estar de acuerdo conmigo que el Knowledge Map es un modelo muy simplificado de las personas y de su comportamiento, especialmente cuando hablamos de autorregulación. Para evitar la banalización de estos procesos tan complejos y relevantes, también haremos algunas preguntas incómodas al Knowledge Map, que evidenciarán cuanto más complicadas son las personas en la realidad. Para evitar más dolores de cabeza causados por exagerar nuestro análisis, terminaremos este episodio resumiendo los mensajes clave que deberás recordar como participante de este curso para continuar tu viaje hacia las aplicaciones prácticas de Psych Mapping, que se discutirán una vez que hayamos acabado con esta parte del Knowledge Map. Entonces, comencemos con los descriptores personales. Para ayudarte a seguir esta sección con mil y un concepto un poco más fácilmente, hay una representación visual de las categorías de descriptores personales publicadas como material complementario. Básicamente, en el área de descriptores personales almacenamos cualquier tema o concepto específico que nos sirve para describir personas. Y las personas, como tú, como vosotros, como yo, pueden describirse de dos maneras generales. Las personas pueden ser descritas en términos generales. Por ejemplo, ¿puedes ver a Chen ahí? Sí, es el tipo alto con el temperamento tranquilo, que siempre sonríe. En cambio, las personas también pueden ser descritas en momentos específicos. Por ejemplo, ¿puedes ver a Johan? Es el tipo de aspecto nervioso que grita enfadado a los demás empleados. En lenguaje científico, distinguimos entre rasgos generales y los estados momentáneos. Estas dos categorías también se refieren a dos preguntas relacionadas. ¿Quién soy yo? ¿Y cómo estoy? ¿Quién soy? Bueno, de mediana estatura, extrovertido y apoyando al club de fútbol de Barcelona. ¿Cómo estoy? Esto estaría bien descansado, un poco hambriento y motivado para ir a enseñar una vez que acabe de grabar este episodio. Comencemos con la primera pregunta. ¿Quiénes somos? Como dije, esta pregunta se responde con rasgos. Realmente hay muchos tipos diferentes de rasgos, y el Knowledge Map propone distinguirlos. No porque las diferencias sean reales, solo porque las diferencias podrían ser útiles. Y la diferencia entre rasgos físicos y rasgos psicológicos. Los rasgos físicos han sido estudiados por psicólogos, por supuesto. Sin embargo, indudablemente juega un papel aún más central en otras ciencias, como en la medicina, donde las personas observan la anatomía de los órganos, por ejemplo, en biología, donde las personas observan los tejidos celulares, por ejemplo, en neurología, donde las personas observan las estructuras cerebrales, por ejemplo, y en ciencias del deporte. En las ciencias del deporte han sido estudiados por fisiólogos que pueden observar el tejido muscular, por ejemplo, fisioterapeutas que pueden observar las alineaciones de las articulaciones, por ejemplo, y biomecánicos que pueden observar las articulaciones y su funcionamiento, por ejemplo. Hay muchos ejemplos de rasgos físicos que incluyen la edad, el peso, la altura, la estructura ósea, la salud física, la anatomía del cerebro y, bueno, muy en general, la genética. Teniendo en cuenta que se supone que los rasgos son atributos estables, es posible que te preguntes si todos los ejemplos que voy a dar son rasgos. ¿Cómo es que aspectos como la edad, el peso o la salud son rasgos y sin embargo cambian con el tiempo? A veces incluso cambian muy rápidamente, como lo haría la salud después de un accidente. El criterio de clasificación entre rasgos y estados es el tiempo y la estabilidad, es decir, el tiempo que requiere un concepto para cambiar y cuán estable es ese cambio. Por ejemplo, a excepción de los niños recién nacidos, que miden su edad en días y semanas, la edad de los adultos es relativamente estable. Sí, no tengo 39 años durante el desayuno, luego 36 cuando salgo de casa y 45 cuando llego a la oficina. Aún así, como suele ocurrir cuando se trata del Knowledge Map, no hay una separación clara entre rasgos y estados. Pero claramente, el peso es más constante que los procesos metabólicos. La edad metabólica es más constante que los niveles de energía. Y una malformación en el cerebro es más estable de lo que sería un aneurisma en el cerebro. Lo siento, me he desviado un poco aquí, ya que no había terminado de ofrecer ejemplos de rasgos físicos. Para daros más ejemplos de rasgos físicos, también hay más aspectos estéticos, como podría ser la simetría de los rasgos faciales, el color de los ojos, la densidad del pelo. El color del pelo, la línea mandibular o el tamaño pues, de diferentes partes del cuerpo, como pueden ser las manos, la nariz o las piernas. Aquí también tengo una buena oportunidad para resaltar la importancia de distinguir entre los aspectos físicos objetivamente medibles de las personas y la autopercepción de estos aspectos físicos. Mientras que los conceptos objetivamente medibles son parte de los rasgos físicos, la valoración subjetiva de estos conceptos es parte del siguiente grupo de rasgos. Los rasgos psicológicos. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para una buena transición y pasemos a los rasgos psicológicos. Los rasgos psicológicos incluyen aquellos descriptores que son relativamente estables en el tiempo, al igual que los rasgos físicos, y que son mucho menos medibles objetivamente, si es que son medibles objetivamente. El problema con la medición es que los rasgos psicológicos generalmente no tienen correlatos físicos claramente identificados. En un nivel objetivo, la mayoría de los rasgos psicológicos pues, en realidad no existen. Bueno, al menos no para nosotros, hoy, con las capacidades limitadas que tenemos para medir la conectividad y las funciones cerebrales. Casi todos los rasgos psicológicos emergen de entre innumerables interacciones, innumerables componentes físicos y procesos psicofisiológicos. Tenemos, por ejemplo, la pasión que uno siente por un club deportivo. Ya sabes, los fanáticos del deporte, como yo los domingos por la tarde. No es real, al menos no objetivamente. En contra de las creencias ingenuas de algunas personas, no hay una impresión de un logotipo de un club deportivo en el corazón, o en genes, o en el cerebro de las personas, independientemente de cuánto adoren a su club. No obstante la relevancia psicológica de estas afiliaciones, a nivel físico, dejan de existir la pasión, el amor por el club. Al menos todavía no tenemos ningún medio para encontrarlos a nivel físico. Con esto resuelto, comencemos a explorar qué rasgos psicológicos ha definido la investigación. Para ayudar a estructurar aún más los rasgos psicológicos, los dividimos en dos clases. Rasgos muy generales que describen a la persona como persona, siempre y en cada situación en la que se encuentra. Por ejemplo, María es agradable y dulce, y Mánica siempre tiene un aspecto extraño. Por el otro lado, tenemos rasgos específicos del contexto, que describen a la persona en un contexto específico. Por ejemplo, María es una deportista muy competitiva y Mánica, en la escuela, siempre está muy distraída. Comencemos con los rasgos generales. Los rasgos psicológicos generales incluyen aspectos relacionados con la salud mental y las condiciones del desarrollo mental, desde la depresión, el burnout, trastornos alimenticios, la paranoia, esquizofrenia, hasta el trastorno de hiperactividad, síndrome de Down, autismo, trastornos bipolares o trastornos obsesivo-compulsivos. Los rasgos psicológicos generales también, y muy característicamente, incluyen la personalidad. Y la personalidad, por supuesto, contiene las tan famosas categorías de extraversión, amabilidad, apertura, neuroticismo y, bueno, lo que se llama conscientiousness, no sé, escrupulosidad. Al igual que la salud mental, la personalidad de las personas trasciende situaciones e incluso contextos, por lo que se considera general o global. Similar a la personalidad, o incluso una parte de ella, dependiendo de la línea teórica que se siga, está el temperamento, que es una especie de patrón estable de cómo una persona reacciona ante el mundo. Tomemos, por ejemplo, una antigua distinción entre cuatro tipos de temperamentos: colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. Yo personalmente no soy el mayor fanático o fan de las teorías de la personalidad, incluidas las del temperamento. Pero eso sería algo que cada uno o cada una por sí misma necesita decidir. Lo que parece claro es que las personas tienden a actuar y reaccionar de manera similar en diferentes situaciones y diferentes contextos. Por lo tanto, hay un rasgo psicológico general, independientemente de la existencia de tipos de personalidad específicos y cómo se llamen estos tipos de personalidades. Sigamos. Entre los rasgos psicológicos generales también podemos encontrar varios de los llamados autoconceptos. Estos incluyen las ideas que una a una tiene sobre sí misma, incluida la autoimagen, que es la visión personal o la imagen mental que tenemos de nosotros mismos. Los autoconceptos también incluyen la autoestima, que es cómo nos valoramos a nosotros mismos, o el grado en que nos queremos a nosotros mismos. Y la identidad propia, que se trata de la autoconcepción de una persona, las cogniciones autorreferentes o la autodefinición. Otros rasgos psicológicos generales, más cognitivos, incluirían objetivos de vida, por ejemplo, quiero ser profesor en Harvard algún día. Actitudes y valores muy generales, como inclinaciones políticas o pensamientos sobre el cambio climático. Y construcciones. Las construcciones son un tema aparte. Las construcciones se refieren al significado que le damos a las cosas. Después, cosas, eventos, lo que sea. Por ejemplo, una casa en la mente de la mayoría de la gente es un pequeño edificio rectangular con un techo, un tejado y quizá un pequeño jardín. Sin embargo, otras personas, no sé, quizá más afortunadas, podrían pensar en una casa como una enorme mansión con piscina y pistas de tenis. Este quizás será un momento pues tan bueno como cualquier otro para resaltar una pequeña complicación al categorizar conceptos en rasgos psicológicos generales y rasgos psicológicos específicos de un contexto. En el caso de nuestro último pequeño grupo de conceptos, no todas las construcciones son construcciones generales, que se aplican a todos los contextos de la vida. Algunas construcciones entrarían en la categoría de rasgos psicológicos contextuales. Por ejemplo, el significado que una persona le dé al dolor en un contexto de ejercicio físico puede ser el de buen trabajo, mientras que en otro contexto, como el tiempo en familia o el trabajo en la oficina, el significado del dolor está más relacionado con amenaza o peligro. Esta diferencia entre las formas generales y contextuales de los conceptos se puede ver en muchos ejemplos diferentes. Por ejemplo, la identidad puede ser general, pero la identidad deportiva sería contextual. O las metas de vida son generales, mientras que las metas académicas serían contextuales. Una más. Las personas tienen una autoestima global o general, mientras que la autoestima puede cambiar ligeramente en contextos específicos, como el contexto de aprendizaje, o los idiomas, o la actividad física. Bien. Entonces, aprovechemos también esta oportunidad de transición y comencemos a hablar sobre los rasgos psicológicos que son más típicamente contextuales. En general, los rasgos contextuales son descriptores estables que describen a las personas en un contexto específico y que casi nunca se pueden medir objetivamente. Estos contextos pueden referirse a contextos bastante amplios, como los deportes, la educación, el trabajo, tocar música, hacer ejercicio físico o simplemente estar por casa. Sin embargo, los contextos también pueden ser más concisos, como un club deportivo o incluso un equipo deportivo, o entrenar con un equipo específico, o enseñar un título específico o incluso una clase específica de estudiantes, o tocar el piano en un grupo específico, o cuidar a los niños en casa. Cualquier grupo de situaciones que se repita en el tiempo constituye un contexto, que puede abarcar desde días, como en el contexto de un torneo deportivo específico, semanas, como en el contexto de un campamento de verano, meses, como en el contexto de un semestre escolar, o años, como en el contexto de un trabajo. Veamos los rasgos psicológicos contextuales, que se han estudiado con mayor frecuencia en la psicología del rendimiento. Para que quede claro, los investigadores no han ignorado en absoluto los rasgos globales, de ninguna manera, no. Los psicólogos del rendimiento simplemente se han centrado con más frecuencia en aquellos rasgos que describen a las personas desde una perspectiva psicológica en su contexto de rendimiento. Por la misma razón, también me centraré más intensamente en una posible subestructura organizativa de los rasgos psicológicos contextuales. La misma estructura podría haber sido aplicable a los rasgos globales, pero prefiero pasar el tiempo limitado que tengo centrándome en los rasgos contextuales de rendimiento, que jugarán un papel crucial en el ejercicio de Psych Mapping. Recuerda, la pregunta es, ¿cómo podemos describir a las personas en un contexto específico? En pocas palabras, podríamos describirlos según rasgos contextuales básicos, referentes al yo, cognitivos, afectivos, motivacionales, sociales y preconductuales. Los rasgos contextuales básicos incluyen aspectos que deberían estar subyacentes y profundamente conectados con todos los demás rasgos contextuales. Uno de esos rasgos contextuales básicos serían las respuestas asociadas. Las respuestas, mejor llamado condicionadas, son reacciones fisiológicas, psicológicas y preconductuales aprendidas que se han adquirido a través del condicionamiento o bien clásico u operante. Por ejemplo, conocí a un tenista que tenía un ritmo cardíaco acelerado cada vez que olía un perfume en particular. Es un perfume que un antiguo entrenador suyo, que era bastante brutalmente estricto, había usado mientras que trabajaban juntos. Otro grupo de conceptos que colocaría aquí, en realidad a menudo estaría estrechamente relacionado con los rasgos contextuales motivacionales. Sin embargo, no sería descabellado creer que están relacionados con algo más que solo la motivación, lo que me llevó a nombrarlos aquí. Me refiero a las necesidades psicológicas básicas y su satisfacción y frustración. Las necesidades psicológicas básicas incluyen la necesidad de competencia, que está estrechamente relacionada con los rasgos contextuales del yo, como la autoconfianza, por ejemplo. La necesidad de autonomía, que está estrechamente relacionado con los rasgos contextuales motivacionales, como la, motivación. Y la necesidad de relación, que está estrechamente relacionado con los rasgos contextuales sociales, como los roles sociales, por ejemplo. Otro ejemplo de un rasgo contextual básico serían las respuestas prototípicas, que se refieren a reacciones automáticas altamente contextualizadas a una situación típica en dicho contexto. Por ejemplo, la forma que un jugador de tenis celebra un punto, la forma que un profesor saluda a su clase o la forma en que un alumno se siente en el aula. Finalmente, dentro de los rasgos contextuales básicos, también hay conceptos sobre la historia y la memoria. Las historias y los recuerdos personales relacionados con el contexto están, por supuesto, muy estrechamente e inseparablemente vinculados a todos los demás rasgos contextuales, ya que influyen aspectos como la autoimagen, las actitudes y los valores, la motivación, las afiliaciones sociales y las intenciones conductuales. Otro grupo de conceptos dentro de los rasgos contextuales psicológicos podría formar un pequeño grupo llamado rasgos contextuales del yo, que incluyen el autoconcepto, o autoconceptos como la autoimagen, la autoestima, el yo ideal o la identidad. Aunque hemos mencionado estos conceptos antes, en el contexto de los rasgos generales globales, aquí hablamos de la versión específica contextual de ellos. La autoimagen específica del contexto se refiere a cómo me veo a mí mismo como, por ejemplo, profesor. La autoestima específica del contexto se refiere a cuánto me gusto a mí mismo, cuánto me quiero a mí mismo, en el papel de padre, por ejemplo. O mi yo ideal específico de un contexto se refiere a cómo me gustaría verme a mí mismo como deportista, por ejemplo. Y la identidad específica contextual se refiere a mi narrativa de quién soy yo, es decir, la historia que me explico sobre mí mismo, como, violinista, por ejemplo. De los autoconceptos pasamos a los rasgos contextuales cognitivos, que incluirían conocimientos generales, actitudes y creencias y construcciones básicas, contextuales en este caso. En primer lugar, los rasgos contextuales cognitivos incluyen un conocimiento muy amplio que es relevante para un contexto determinado. Para un estudiante, por ejemplo, esto incluye saber cómo moverse por el campus, saber de quién puedo obtener buenos apuntes o saber cómo encontrar cosas en la biblioteca. Siguiente. Actitudes y creencias. Mis actitudes son estados de ánimo predispuestos respecto al valor de algo. En la educación, por ejemplo, tenemos ideas preconcebidas sobre la enseñanza, los estudiantes, las leyes educativas, la libertad de expresión, las publicaciones, las conferencias, las asociaciones profesionales, la manipulación de datos, las certificaciones profesionales y las subvenciones gubernamentales. Las creencias son bastante similares. Las creencias son pensamientos preconcebidos sobre cómo funcionan las cosas en un contexto y mi papel en este contexto. Por ejemplo, podría creer que publicar vídeos geniales en Twitter es la forma de conseguir clientes en la psicología del rendimiento. Y por lo tanto, mi papel en la psicología del rendimiento incluye ser un referente en las redes sociales. Muy relacionado con el tema de las creencias, solo hay que fijarse en el nombre de las cosas, está la terapia racional emotiva conductual, que distingue entre creencias más racionales e irracionales, que son precursoras de estados emocionales más funcionales y disfuncionales. Las creencias irracionales típicas incluyen: debo hacerlo bien y obtener la aprobación de todos los que me importan, o seré una persona inútil. O debo ser un gran triunfador, o seré inútil. O todo el mundo y todo debería ser mejor de lo que es ahora mismo, y si no, las cosas son horribles. Bueno, gracias a Albert Ellis para esos ejemplos. Por último, los rasgos contextuales cognitivos incluyen las construcciones que mencioné anteriormente. Recuerda, las construcciones son definiciones personales de objetos y eventos comunes en un contexto específico. Para un empleado, estos objetos y eventos comunes pueden ser críticas de un superior, llegar tarde entregando una tarea o obtener un ascenso. Cada persona atribuye un significado diferente a estos eventos. Hasta cierto punto, hay una superposición entre la valoración de la que habíamos hablado en el último episodio y las construcciones, pero me aventuraría a decir que las construcciones son mucho más arraigadas, profundamente arraigadas. Mientras que las valoraciones juzgan variables externas, las construcciones son versiones internalizadas de esas variables externas. Creo que este punto es muy relevante, porque como practicantes tenemos nuestras propias construcciones sobre conceptos que son importantes también para nuestros clientes. Sin embargo, para comprender y entender nuestros clientes, debemos tener en cuenta que sus construcciones, probablemente, sean diferentes a las nuestras. Entonces, cuando un cliente me dice, ¿puedo presentarle mi trabajo a mi jefe? No debo asumir que esto representa una gran oportunidad para mostrar habilidad y progreso. Esta sería mi construcción de presentar el trabajo a un superior. Tal vez mi cliente vea esto como una situación en la que está expuesta al fracaso y podría caer en desgracia con la gestión de su lugar de trabajo. También hay rasgos contextuales afectivos, aunque los conceptos afectivos se encuentran con mayor frecuencia en la sección de estados, a la que finalmente llegaremos en este episodio. Sin embargo, las predisposiciones emocionales serían uno de esos rasgos contextuales afectivos. En la psicología del deporte y el ejercicio, un concepto muy destacado que encaja en este grupo es la ansiedad deportiva, en inglés sport anxiety. Es una especie de ansiedad rasgo, pero específicamente ligada al contexto del deporte. Por lo tanto, puedo tener un rasgo de ansiedad general alto, lo que significa que en general tiendo a estar bastante nervioso por las cosas. Pero en el deporte podría tener la ansiedad deportiva relativamente baja, lo que significa que en el deporte tengo la tendencia de estar bastante tranquilo. Al igual que con la ansiedad, cualquier otra emoción o estado afectivo también puede tener una tendencia específica de ocurrencia en un contexto específico. No sé, un pintor puede tener melancolía de pintura, un maestro puede tener frustración escolar y un conductor de autobús puede tener apatía del autobús. Un cocinero puede tener la felicidad de la cocina. Si detectas un poco de sarcasmo, pues lo siento. De hecho, sí creo que en contextos específicos tenemos predisposiciones a experimentar ciertos estados afectivos. Sin embargo, siempre me ha molestado un poco cuando veo que la ansiedad se trata como un caso tan diferente. Es decir, entre todos, es solo un estado afectivo más. Es cierto que se ha estudiado mucho más la ansiedad que cualquier otra emoción, pero eso se debe a razones culturales muy concretas y estoy seguro de esto, porque ya hemos elaborado muchos cuestionarios convenientes que miden la ansiedad. Para muchos sería una pena no darles un uso repetido. Vale, volvamos a la trama. En los rasgos contextuales afectivos también podríamos incluir las afiliaciones, como una reacción afectiva particular hacia entidades y personas que definen en ese un contexto. Por ejemplo, en la escuela me puede gustar el club de ajedrez. En el deporte me gusta estar con el grupo de jugadores mayores. O en la universidad me gusta seguir el equipo de baloncesto. En el trabajo, pues no me gusta el departamento de recursos humanos. Solo para recapitular, hasta ahora hemos cubierto rasgos contextuales básicos del yo, cognitivos y afectivos. Lo que queda son los rasgos contextuales motivacionales, sociales y preconductuales. Bueno, los rasgos contextuales motivacionales, que son probablemente los conceptos más estudiados en la psicología del rendimiento, incluyen la motivación, las metas y las necesidades, entre otras cosas seguramente. La motivación contiene, y cito uno de mis títulos de artículos favoritos, un artículo escrito por Desi y Ryan en el 2000, el qué y por qué de la búsqueda de objetivos. Los principales tipos de motivación están definidos por dos grandes teorías. Bueno, por grandes teorías, incluida la teoría de la autodeterminación, que mencioné creo que la última vez, y la teoría de las metas de logro. Habrá otras, pero son las dos que también conozco yo mejor. Siguiendo con la última, la teoría de las metas de logro, participamos en un contexto para obtener éxito y reconocimiento, es decir, impulsar el ego, por lo tanto esto se puede llamar orientación al ego, o para disfrutar y dominar un conjunto de tareas, esto se llama orientación a la tarea. Por ejemplo, si estudio árabe, podría hacerlo porque quiero ser el tipo que habla árabe. Esto sería orientación al ego. Sin embargo, si voy a la piscina para divertirme y mejorar mi técnica de natación, mi motivación está orientada hacia la tarea. De manera similar, de acuerdo con la teoría de la autodeterminación, estamos motivados a buscar un comportamiento, una conducta en un contexto específico por diferentes razones. Estas razones varían desde hacer la tarea por el placer de encontrarnos haciendo la tarea en sí mismo, por la autoconfirmación, por los beneficios derivados de hacer la tarea, por evitar la decepción en los demás o por adherirse a las instrucciones explícitas que otros nos han dado. Por supuesto, también se podría perseguir un comportamiento, una tarea, en un contexto específico, sin demasiadas razones, por inercia. Curiosamente, Robert Valeran ha creado un modelo en el que estos siete tipos de motivación pueden existir a niveles globales, contextuales y situacionales. En caso de que te preguntes por qué esto te suena familiar, en nuestra actual categorización de descriptores psicológicos, ya hemos visto los globales o generales, estamos explorando en este momento los contextuales y pronto exploraremos los situacionales, que son los estados. Aunque Valeran tiene razón, creo que aquí en este punto, en los contextuales, radica el mayor potencial explicativo de la teoría de la autodeterminación. Sin embargo, también esto va seguido de cerca de la relevancia que tienen los descriptores estos motivacionales dentro de descriptores situacionales, que veremos más adelante. Más allá de los conceptos que derivan de la teoría de la autodeterminación y la teoría de la meta de logros, otros conceptos motivacionales también incluyen la pasión, que puede ser del tipo armonioso o obsesivo, el compromiso y la perseverancia. Por el bien de la gestión del tiempo, no entraré en cada uno de ellos en detalle. En lo que sí voy a entrar en detalle son los objetivos. Hay muchos conceptos asociados con los objetivos o las metas. Entonces, solo por nombrar algunos, tenemos objetivos o metas a largo, mediano o corto plazo, metas de logro, progreso y cumplimiento, metas controlables e incontrolables, metas poco realistas, desafiantes y no desafiantes, y metas medibles objetiva y subjetivamente. Y por supuesto, en alguna extraña combinación, las metas pueden ser objetivos o metas SMART, que se sabe universalmente que son, bueno, objetivos del tipo inteligente. En mi opinión, sin embargo, los objetivos SMART me dicen mucho menos sobre los objetivos en sí que sobre el amor de la gente por, no sé, abreviaciones geniales. El último tipo de rasgos contextuales motivacionales que quiero analizar con cierto detalle son las necesidades. Las necesidades son diferentes que las metas en medida que las metas son bastante idealistas. Quiero aprender a tocar el piano. Mientras que las necesidades son un poco más existencialistas. Tipo, podría morir si no tengo comida para comer. Hay una gran cantidad de listas de necesidades, pero solo para nombrar algunas que tienen una relevancia contextual, existe una necesidad de estar seguro, de sobrevivir, de comprender lo que está sucediendo, de crecer personalmente, de contribuir, de pertenecer y de sentirse uno libre. Es posible que hayas notado que esta categoría aquí está muy relacionada, incluso coincide con, las tres necesidades psicológicas básicas discutidas anteriormente. La diferencia es que aquí las necesidades también pueden ser materiales y relacionadas con los logros, y no solo psicológicas. Sigamos. Dentro de los rasgos psicológicos contextuales, también tenemos los rasgos contextuales interpersonales o sociales. En primer lugar, un aspecto que identifica claramente a los individuos son sus roles sociales. Parece que hay muchos relatos de roles sociales, así que solo mencionaré una lista de 7. Los roles sociales pueden ser líder, generador de conocimientos, relacionador, seguidor, moralista, ejecutor y observador. En el lenguaje de la calle, eso quiere decir el jefe, el experto, el que conoce a todos, el leal, el estirado, el musculoso y el mirón. ¿Mejor? Después de los roles sociales, otro grupo de rasgos contextuales sociales es el estilo comunicativo. Dentro de un contexto, los estilos comunicativos de las personas podrían incluir, y nuevamente, solo selecciono una de las listas de estilos comunicativos que existen, ser asertivo, pasivo, agresivo, sumiso o manipulador. Otra distinción es el estilo comunicativo directo versus indirecto, aunque es cierto que no soy un gran experto en estos conceptos. Lo importante aquí es que no hablamos de comportamientos, sino de predisposiciones. Entonces, por ejemplo, no es que Lars haya sido asertivo, sino que Lars es el tipo que en la universidad es bastante asertivo con los demás. Esta distinción entre predisposición y comportamiento real se puede ver en todas las partes, y es importante observarla dentro del Knowledge Map. Los descriptores personales, a los que pertenecen estos rasgos conceptuales, son los que determinan el comportamiento y el rendimiento. Un tercer grupo de rasgos contextuales sociales son las predisposiciones sociales, que también aluden a las intenciones de comportamiento hacia los demás y que muchas veces están bastante contextualizadas. Entonces, lo que llamaríamos de predisposiciones sociales incluiría ser altruista, empático o un líder natural. Bajo liderazgo, pues, también podríamos distinguir estilos de liderazgo, que incluyen, según una de muchas clasificaciones, liderazgo autoritario, participativo, delegativo, transaccional y transformacional. Disculpadme si me abstengo de definir cada uno de ellos, ya que este episodio pues estaría completamente fuera de control. En cambio, pasemos al último de nuestros rasgos psicológicos contextuales, los rasgos contextuales conductuales o preconductuales. Permitidme insistir brevemente en un punto que hice hace unos segundos. No estamos hablando de comportamiento o conducta real, sino de tendencias a la conducta. Cuando digo que un rasgo psicológico contextual, Tamán es muy bueno para resolver problemas matemáticos. Quiero decir que Tamán podría describirse como una persona que es buena para resolver problemas matemáticos. Lo que realmente hará Tamán la próxima vez que encuentre un problema de matemática es incierto. Las personas que son buenas para resolver problemas matemáticos cometen errores como todos los demás. De ahí la diferencia tan importante entre quién es la persona, cómo está la persona y lo que está haciendo la persona. El primer aspecto que vale la pena mencionar con los rasgos contextuales preconductuales son las habilidades técnicas o procedimentales. Son automatismos relacionados con la ejecución de tareas, que pueden ser un saque de tenis, un análisis estadístico en Excel, cortar piedras, cocinar, conducir un coche, lo que sea. Es el denominado saber hacer. A continuación, también está el conocimiento táctico, que se refiere a la toma automática de decisiones sobre cómo usamos nuestras habilidades técnicas o procedimentales. En los deportes puede ser acciones colaborativas en equipos, mientras que en la enseñanza eso podría implicar decisiones casi inconscientes sobre cómo transmitir información a los alumnos. Es importante destacar que cuando hablamos de habilidades técnicas y conocimiento táctico como rasgos psicológicos contextuales, nos referimos a automatismos. Si una habilidad no está completamente automatizada o es necesario pensar en una estrategia, entonces pasamos al otro gran bloque de conceptos en el Knowledge Map, uno que exploraremos mucho más adelante en este episodio, las habilidades psicológicas. Por último, para terminar este pequeño recuadro sobre los rasgos contextuales del preconductuales, podríamos hablar sobre el talento, aunque el talento no es una idea resbaladiza en sí misma. El talento no es realmente un automatismo, pero está muy relacionado con los automatismos. Es el grado en que la adquisición de habilidades o conocimientos es fácil, rápida y o abundante. Cuando decimos que Messi tenía talento, no queremos decir que nació sabiendo jugar al fútbol. Lo que implicamos es que aprendió a jugar al fútbol pues casi inconscientemente, con relativa rapidez y mucho más que la mayoría de los demás. De la misma manera, cuando tengo un alumno talentoso, no me refiero a un alumno que tiene grandes conocimientos previos. Lo que quiero decir es que el alumno aprende con bastante naturalidad, en poco tiempo, y yo más que los demás. Entonces, si tú tienes talento en Psych Mapping, quiere decir que aprendes disfrutando de mis episodios, sin necesidad de escucharlos más de una vez, y capturando cada detalle de la información que os puedo ofrecer. Vale, bien. Es la hora de cerrar el capítulo sobre los rasgos psicológicos contextuales. Bueno, evidentemente no todos los rasgos, para ser exactos. Pero diría que, con un cierto nivel de detalle no despreciable, hemos explorado qué conceptos responden a la pregunta de quiénes son las personas en general y sobre todo en un contexto específico. Entonces, sin más preámbulos, pasemos a la segunda pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la gente? Esta segunda pregunta se refiere a estados momentáneos en lugar de rasgos relativamente estables. Así que, ¿cómo estás? Es decir, ahora, o en un momento específico, que sea bastante único. Entonces, ¿cómo estás hoy? ¿O cómo estabas cuando habías estado esperando los resultados de tu examen médico? ¿O cómo crees que vas a estar mientras que presentas tu trabajo final frente a un grupo de profesores? Los conceptos, o variables, que explican cómo lo estamos pasando, o cómo estamos, se llaman estados. Para crear alguna organización adicional, los estados pueden distinguirse ampliamente en estados más bien fisiológicos y más bien psicológicos. Aunque la diferencia entre estas dos categorías es mucho más una cuestión de dónde un concepto se encuentra en un continuo y mucho menos una cuestión de a qué categoría completamente diferente pertenece. Solo como ejemplo. Una emoción es probablemente más bien un estado psicológico, pero tiene fundamentos fisiológicos claros. La fatiga quizá es un estado bastante fisiológico, aunque también tiene aspectos psicológicos. Entonces, como siempre, tómate las categorías como ayuda para mantener una visión general, y no como una representación de límites claros en la naturaleza. Los estados más fisiológicos son aquellos que se pueden medir objetivamente, e incluyen conceptos relacionados con el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central, las respuestas hormonales, las actividades metabólicas y las respuestas inmunitarias. En cuanto al sistema nervioso periférico, que tiene tres subsistemas, los estados fisiológicos relacionados con el sistema nervioso simpático incluyen la frecuencia cardíaca, la dilatación pupilar, la vasodilatación de los músculos esqueléticos, la transpiración y la presión arterial, por ejemplo. Por supuesto, también existen estados fisiológicos relacionados con el sistema nervioso parasimpático, que incluyen la excitación sexual, salivación, las lágrimas, los mocos, la digestión y la defecación. Los estados fisiológicos relacionados con el sistema nervioso entérico, la tercera parte del sistema nervioso periférico, incluyen el flujo sanguíneo local, las secreciones mucosas y las funciones inmunológicas o endocrinas. En cuanto al sistema nervioso central, encontramos muchos más estados, incluido el flujo sanguíneo cerebral, que generalmente se mide con una resonancia magnética funcional, las oscilaciones neuronales u ondas cerebrales, que generalmente se miden con electroencefalogramas, los niveles de dopamina y serotonina, que están relacionados con la felicidad, por ejemplo, la activación de regiones cerebrales específicas como la corteza prefrontal o el hipocampo, que son relevantes para la toma de decisiones, por ejemplo, y las relaciones de receptores neurotransmisores, por ejemplo, en el sistema límbico o la amígdala, que son características de la depresión. En los estados fisiológicos también encontramos respuestas hormonales, incluidos los niveles de progesterona y testosterona, cortisol, insulina y estrógeno. También podemos encontrar aspectos relacionados con la actividad metabólica, como el consumo de oxígeno, la síntesis de ATP o la glucogénesis. Finalmente, otros conceptos están relacionados con las respuestas inmunitarias, incluidos los indicadores de leucocitos o glóbulos blancos, inmunoglobulina, componentes de la inmunidad humoral y componentes de la inmunidad medida por células. Bueno, ya basta de escupir nombres que tengo muy poca idea de lo que realmente significan. Si alguno de vosotros es un experto en temas relacionados con la fisiología o psicofisiología, seguramente habréis notado que aquí iba navegando por aguas desconocidas. No tengo ni idea sobre psicofisiología. Y para seros honesto, solo aprobé mis módulos de psicobiología a la universidad porque tenía una vista excelente, ¿sí me entendéis? Pero espero haber dejado claro mi punto, que podemos responder a la pregunta de cómo está la gente tomando medidas objetivas de los estados fisiológicos. Eso es básicamente lo que los médicos y las enfermeras te harían si ingresas en la sala de emergencia de un hospital. Vale, bien. Abandonemos la gran incógnita, el gran desconocido, al menos para vuestro narrador, y pasemos a los estados psicológicos que responden a la pregunta de cómo estamos. En contraste con los estados fisiológicos, los estados psicológicos son mucho más difíciles de medir objetivamente, e incluso cuando hay instrumentos disponibles, las medidas son más bien indicativas que definitivas. Es decir, nos dicen que puede existir un determinado estado, no que exista de verdad. Por ejemplo, sabemos que la transmisión dopaminérgica es indicativa de una motivación intrínseca, pero también sería sintomática de otros estados ligados al control motor o al funcionamiento cognitivo. En cuanto a una estructura de los estados psicológicos específicos, podríamos, si no por otra cosa por simplicidad, volver a una estructura muy similar a la que usamos para los rasgos psicológicos contextuales. Exploraremos, por tanto, los estados del yo, cognitivos, afectivos, motivacionales, sociales y preconductuales. Los estados psicológicos del yo, recuerda, estamos hablando de estados, no rasgos, incluirían, por ejemplo, la autoeficacia y las dudas sobre uno mismo. La autoeficacia es la creencia de un individuo en su capacidad para ejecutar los comportamientos necesarios para producir logros de rendimientos específicos. Es su propia evaluación de que si puede completar una tarea con éxito o no. La autoeficacia a menudo también se denomina autoconfianza, aunque la autoconfianza también podría referirse a la autoestima, que era un rasgo global o contextual. Casi al contrario de la autoeficacia, podemos encontrar las dudas sobre uno o una misma. Se caracterizan por sentimientos de incertidumbre respecto a uno o más aspectos del yo. Dado que hemos cubierto los autoconceptos o los conceptos del yo bastante extensamente cuando hablamos de rasgos, pasemos a los estados psicológicos cognitivos. Estos incluyen el foco de atención, que incluye foco de atención interno o externo. Hemos cubierto la atención externa cuando hablamos del vínculo entre las variables externas y el mundo interior. En el Knowledge Map, los grupos auxiliares, que incluyen la atención, la percepción y la evaluación, así como el comportamiento y el rendimiento, contienen conceptos que forman parte tanto del mundo interior como del mundo exterior. La atención externa es un proceso interno que depende de la entrada del mundo externo. La atención interna, por lo contrario, se centraría en los descriptores personales, quién es uno y cómo uno está en un momento. Entonces, el foco de atención interno se enfoca en todo lo que estamos hablando hasta ahora en este episodio y todo lo que aún nos queda por cubrir. Además de la atención interna y externa, también existe la atención asociativa, que se refiere a prestar atención a la tarea en cuestión. O, por el contrario, la atención disociativa, que se centra en estímulos que no están relacionados con la tarea en cuestión. Centrarse en la fatiga de las piernas mientras que uno corre es un estilo de atencional asociativo, mientras que centrarse en las vacaciones, mientras que uno corre, es un estilo de atención disociativo. Los estados psicológicos cognitivos también incluyen el grupo probablemente más importante de los estados cognitivos, los pensamientos. Los pensamientos pueden ser muy diversos. Incluidos, solo para ofrecer algunos ejemplos, pensamientos verbales, autohabla espontáneo, imágenes y soñar despierto. Los pensamientos verbales son todos los pensamientos que vienen en algún tipo de estructura lingüística, aunque esta estructura lingüística tiende a ser mucho más simple mientras que se piensa que cuando se habla con otros. La razón de esto es el proceso llamado abreviación. Además, el autohabla espontáneo se refiere a los pensamientos verbales, pero que se dirigen a uno mismo. Este dirigido a uno mismo es una diferencia pequeña, pero muy relevante, entre el autohabla y los pensamientos verbales. Las imágenes o la imaginación se refiere a pensamientos que vienen de todo tipo de formas no verbales, incluidos formas auditivas, gustativas, cinestéticas, olfativas, orgánicas, táctiles o visuales. Sin embargo, es importante aclarar que la visualización o la imaginación de la que hablamos aquí es espontánea. Simplemente pasa. También están las visualizaciones e imaginaciones que se usan con un propósito, de las que hablaremos cuando abordemos las habilidades psicológicas. Encima, hay una intervención llamada visualización, o imagery en inglés. Esta intervención consiste en un conjunto de instrucciones que tienen como objetivo potenciar la habilidad de visualización o imaginación o generar procesos de imaginación espontáneos, de los que estamos hablando aquí. Una pequeña nota al margen. Fue esta ambivalencia conceptual que también encontramos en las investigaciones con el autohabla, donde el término autohabla podría referirse a un descriptor, una habilidad o una intervención. Podría decir que al desenredar la confusión del autohabla, que he construido los primeros cimientos del Knowledge Map. Pero bueno, sea como fuera, todavía nos falta discutir el concepto de soñar despierto, mind wandering en inglés, para terminar nuestra lista de estados cognitivos. Soñar despierto, eso también llamado mind wandering, sería cualquier tipo de estado cognitivo mencionado anteriormente, siempre que no tenga ninguna relación con lo que realmente está sucediendo. Entonces, si te has alejado mentalmente de esta grabación en algún momento, eso fue mind wandering, soñar despierto. Y bienvenidos de nuevo. Vale, está bien. Sigamos avanzando. El siguiente grupo de estados psicológicos son los estados psicológicos afectivos. A un nivel casi completamente fisiológico, incluiría el arousal, no sé si excitación sería la mejor traducción, que en un sentido muy amplio es un estado de vigilancia, de estar despierto. A pesar de ser un estado completamente fisiológico, tiene sentido incluirlo aquí con los estadios psicológicos por dos razones. En primer lugar, el arousal engloba tantos estadios fisiológicos tan increíblemente diferentes que podría considerarse casi como una evaluación psicológica combinada de todos esos estados fisiológicos. En segundo lugar, el arousal es una parte constitutiva de muchos estados psicológicos, el principal de ellos, las emociones. Entonces, tenía sentido mencionarlo aquí. Generalmente, el arousal es un proceso neutro, no es ni bueno ni malo, y va desde muy frenético hasta comatoso. Una vez que asignamos significado y contexto al arousal, surgen otros estados psicológicos. Si añadimos el valor, la valencia, que es una evaluación básica de si un nivel de arousal es activación, creo que es una buena traducción, activación, es bueno o malo, obtenemos sentimientos o emociones básicas. La activación alta, positiva, podría llamarse disfrutar, y la activación baja, positiva, podría llamarse relajación. La activación alta, negativa, podría llamarse estrés, y la activación baja, negativa, podría llamarse aburrimiento. Sí, activación va muy bien, mejor que arousa. Además, si añadimos contexto, llegamos a las emociones completas. Por ejemplo, si un próximo examen me estresa, podría experimentar ansiedad, mientras que si estoy estresado por los resultados de un examen anterior, podría estar enfadado. Si estoy disfrutando de una competición que está a punto de empezar, podría decirse que me siento confiado, mientras que si estoy disfrutando del botín de una victoria, puede que me sienta satisfecho. En general, la activación, las sensaciones, también los sentimientos y las emociones son términos bastante vagos, increíblemente interrelacionados, pero todos se refieren a estados afectivos que nos describen en un momento. ¿Cómo estás? Pues despierto, con sueño, feliz, frustrado, nervioso, seguro, deprimido, etc. En las emociones a menudo encontramos una mezcla de muchos otros estados, lo que lleva a conceptos relacionados con las emociones que ya han aparecido en otras categorías o aún van a aparecer en otras categorías. La confianza, por ejemplo, es algo que sentimos, pero también es un concepto del yo. El optimismo es algo que sentimos, pero también es un pensamiento. La motivación es algo que sentimos, y sin embargo, como verás en un segundo, la motivación pertenece también a su propia categoría de estados psicológicos. Pues bien, ¿qué más incluye la categoría de estados psicológicos motivacionales? Bueno, comenzaría con la motivación situacional, ya que la mencionamos, la motivación situacional, antes cuando hablamos sobre el modelo jerárquico de motivación intrínseca y extrínseca de Robert Valera. La motivación situacional es muy similar a la motivación contextual, con la diferencia de que explica las razones o motivos por los que alguien se involucra en una actividad en concreto, en particular, en lugar de un contexto. Por ejemplo, la motivación para leer libros generalmente es una motivación contextual, mientras que la motivación para leer libros en un momento específico, no, el libro que leo ahora, o los libros que leo por la noche, o el libro de Harry Potter, es una motivación más bien situacional. La motivación para estudiar psych mapping es contextual, mientras que la motivación para escucharme ahora mismo, es situacional. Al igual que en el caso de la motivación contextual, las motivaciones situacionales pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, podrías estar escuchándome ahora por una serie de razones. Tal vez encuentres este episodio interesante y agradable. Tal vez seas un buen estudiante y no te perderías un episodio por nada en el mundo. Tal vez sepas que este episodio será importante para ti. Tal vez te sentirías culpable por no haber pagado y no escucharlo. O, más siniestramente, alguien está a punto de esperarte si no escuchas lo que estoy diciendo sobre Psych Mapping. Vale. Una buena oportunidad que me ofrece este debate sobre la motivación contextual y situacional es resaltar cómo interactúan los rasgos y los estados. Porque como habrás adivinado, los diferentes estados y rasgos físicos y psicológicos difícilmente se presentan de forma aislada. Están en constante relación entre ellos. Incluso podría argumentar que muchos estados y rasgos físicos y psicológicos a menudo son en parte una y la misma cosa. Pero tal vez no debería seguir este hilo de argumentación si quiero mantener este episodio cerca de la marca de una hora. Bueno. Entonces, centrémonos en la interacción entre rasgos y estados a través del ejemplo de la motivación contextual y situacional. Cuando un contexto es nuevo para ti, el contexto no existe psicológicamente para ti, o el contexto es simplemente una fantasía en tu mente. Por ejemplo, cuando comenzaste este curso, que es un contexto, quizá no tenías ni idea de lo que te venía encima, o quizás tenías una fantasía de lo que podría pasar. En el primer caso, se parte de una hoja en blanco, en lo que los rasgos contextuales se refieren. Será la motivación situacional, la motivación que tienes mientras escuchaste el primer episodio, la que informarán la creación de la primera versión de tu motivación contextual para este curso. Sin embargo, si tenías fantasías previas, también llamado expectativas, estas crean rasgos contextuales bastante débiles, incluidos la motivación contextual, que te predisponen a tener cierto tipo de motivación situacional mientras que escuchas el primer episodio. Si pensaste que esto sería muy divertido, es posible que te hayas sentido inclinado a experimentar una motivación situacional intrínseca. Si por el contrario, si esperabas que esto mejoraría tu práctica profesional, es posible que te hayas experimentado una motivación situacional más bien identificada. Pero dado que tu motivación contextual se basó en fantasías o expectativas, tus experiencias reales tendrían un juego relativamente fácil sobre escribiendo o corrigiendo los rasgos contextuales débiles iniciales. Los eventos durante el inicio del curso habrán alterado tus motivaciones situacionales y, por lo tanto, reformado tu motivación contextual. Ahora, después de varios episodios en esta cosa llamada Psych Mapping, ya sabes qué esperar. Tienes una motivación contextual relativamente sólida, que ahora predispone en gran medida tus experiencias de motivación situacional. Lo mismo ocurre con muchos otros rasgos contextuales que están afectando a diversos estados situacionales. Una vez que los rasgos contextuales se fortalecen, tienen un gran efecto en los estados situacionales. No obstante, si algo cambia en el contexto, como que los episodios se han vuelto cada vez más teóricos, la experiencia de nuevos estados, incluidas las motivaciones situacionales, aún podrían ejercer un efecto corrector sobre tus rasgos contextuales, incluida la motivación contextual. Sin embargo, ahora esto es mucho más difícil de lo que era al principio. Para resumir, primero, nuestros estados tienen un gran impacto en la formación de rasgos contextuales. Una vez que se han consolidado los rasgos contextuales, la tendencia se invierte y son los rasgos los que tienen mayor influencia sobre los estados que al revés. Pues sí, este fue un buen momento para observar las relaciones influyentes entre rasgos y estados. Pero ahora tenemos que volver al tema o a la trama principal, los estados psicológicos motivacionales. En este grupo también encontramos varios conceptos más bien populares, como la implicación actitudinal, el antojo o el compromiso con los objetivos. La implicación actitudinal, también llamado implicación personal, se refiere a la medida en que una tarea se percibe como psicológicamente significativa o importante para la autoestima. Los antojos son deseos o anhelos intensos, urgentes e incluso a veces anormales que guían las intenciones conductuales. Y, último en este grupo, el compromiso con los objetivos es la determinación de un individuo de extender el esfuerzo hacia una meta a lo largo del tiempo para lograrla. Bueno, nos quedan dos. Los estados psicológicos sociales son estados que describen al individuo, pero en vistas a sus sentimientos actuales e intenciones de comportamiento hacia los demás. Comencemos con las emociones sociales, que son similares a todas las demás emociones, con la única diferencia de que tienen un fuerte componente social. Entre las emociones sociales encontramos el odio, que es un estado de confrontación hacia otra persona o grupo. El bochorno, la vergüenza, que es un sentimiento de autodesprecio en presencia de los demás. La compasión, que es una lástima simpática y preocupación por los sufrimientos o desgracias ajenas. Y, ¿por qué no?, el amor. ¿Qué es eso que arruina la vida dándole sentido a la vez? No, solo bromeaba. No lograréis que intente seriamente definir el amor y esperarme salir con la mía. Que ese sea el único misterio que os dejo para resolver a vosotros y vosotras mismas. Más bien, examinemos las intenciones de comportamiento social. Todavía no son comportamientos, no son conductas, son inclinaciones que tienen una persona o tiene una persona en un momento muy concreto para actuar en una situación social. Hay varios estados intencionales, incluyendo ser altruista, lo que lleva a actuar desinteresadamente. Ser responsable, lo que lleva a actuar obedientemente según las leyes y normas sociales. Ser un ejemplo, lo que lleva a actuar como un modelo que puedan seguir los demás. O ser provocador, lo que lleva a oponerse a las suposiciones comunes y crear agitación. Finalmente, llegamos a los estados preconductuales, en los que muchos de los estados anteriormente nombrados convergen para definir, en conjunto, todos en conjunto, las acciones, el comportamiento y el rendimiento real. Aquí encontramos, en primer lugar, intenciones conductuales implícitas. Las intenciones conductuales implícitas son expresiones conductuales de otros estados. Son acciones que expresan cómo estamos y lo que sentimos. Las más famosas de las intenciones conductuales se han estudiado junto a las emociones. Cuando estoy enfadado, podría golpear la pared. Siento la intención, pero espero que la intención no se convierta en un comportamiento real. O cuando estoy feliz, podría abrazar a la próxima persona que vea en la calle. Nuevamente, siento la intención, pero probablemente, finalmente, me abstendré de abrazar a una persona completamente extraña y sudorosa. Otro pequeño grupo de estados preconductuales está relacionado con la toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso de tomar decisiones mediante la identificación de una decisión, la recopilación de información y la evaluación de resoluciones o soluciones alternativas, o algo así, ya que hay mucha controversia sobre la naturaleza real de la toma de decisiones. Lo que se puede decir es que la toma de decisiones es un estado descriptivo, o un proceso para ser más exacto, que está intrínsecamente relacionado con las acciones mismas. Es difícil decir hasta qué punto la toma de decisiones es parte del mundo interno y hasta qué punto se extiende al mundo externo. En relación con este punto, me gustaría argumentar, antes de que dejemos este esfuerzo de hacer un listado y presentar todos los descriptores personales, que todo comportamiento, toda conducta, está enraigada dentro de los descriptores personales. Todo lo que hacemos empieza con procesos internos, tanto de naturaleza fisiológica como psicológica. Una lección que aprendí al construir el Knowledge Map es que todo lo que somos contribuye a cada una de las acciones, sin importar cuán relevante o trivial pueda ser esa contribución. Todo lo que mencioné en los últimos minutos, desde rasgos físicos globales como el peso corporal y la genética, a rasgos psicológicos globales como la personalidad y la autoestima, a rasgos psicológicos contextuales como las habilidades técnicas y la motivación, a rasgos o a estados fisiológicos como la presión arterial y la conductancia de la piel, a estados psicológicos como los pensamientos y las emociones. Todos esos conceptos son partes indivisibles de nosotros y presentes, por lo tanto, en cada acción que realizamos, aunque algunos conceptos más y algunos conceptos menos contribuyen a estas acciones. Tan seguro como no podemos dejar ningún descriptor personal en casa cuando salimos a trabajar por la mañana, tan seguro estoy de que todos ellos están ahí, contribuyendo continuamente a nuestra conducta y nuestro rendimiento. ¡Wow! Así que esto realmente ha pasado. Hemos cubierto, con cierta profundidad no despreciable, todo lo que describe a las personas, quiénes son y cómo están. Y voy a parar aquí, ahora mismo. Hagamos una pausa en este episodio. Todavía no hemos terminado con Dr. Banner y el Hulk, pero es necesario dividir este episodio en partes. Yo estoy exhausto y probablemente vosotros también. Tomemos un breve descanso y luego, la próxima vez, en el episodio 9, parte 2, volvemos a analizar los desafíos psicológicos y la autoconciencia. Dos conceptos clave que nos ayudan a empezar a entender el proceso de autorregulación.